Ara volem xerrar amb un escriptor i assagista, és en Santiago Alba Rico, molt prolífic en això de fer textos, publica llibres tots interessantíssims i després doncs, escriu assaig, articles, en aquest cas reflexions, les escriu en un format molt llarg, en aquest cas Contexto, i després doncs, més breus doncs, a diaris com a Público, El País i altres publicacions. Sobre aquests articles llargs a Contexto, en volem parlar avui amb ell, perquè tot just ara publica, bé, ha de sortir aquests dies, 14 palabras para después del capitalismo, també doncs, ha publicat, en aquest cas, per Contexto, Agora Contexto. Estem parlant d'en Santiago Alba Rico i el saludem ja. Molt bon dia, Santiago.
Bon dia. Moltíssima... Un placer estar amb vosaltres.
No, el plaer és nostre perquè mos parlis aquí a la gent de Formentera i a Eivissa. Ara ets a Madrid, tu vius a Tunis habitualment. Hem d'imaginar els dies a Tunis sempre amb sol i cel blau?
No és així. No, Tunis és un país, en realitat, molt parecido a cualquier otro del Mediterráneo en todos los sentidos y también desde luego en lo que se refiere a la meteorología.
Molt bé. I a Madrid, què tal? Quin temps t'has trobat?
Ahora yo estoy en Valladolid.
Ah, Valladolid.
Estoy en Valladolid dando un máster donde hace un día frío, oscuro, nublinoso y bueno, pues desapacible.
Uh-huh. Escolta, 14 palabras para después del capitalismo. Jo et volia preguntar, hi ha alguna cosa després del capitalisme? Perquè ja fa temps que se'n parla del postcapitalisme, del capitalisme amb la seva degradació, amb el seu procés escleròtic, amb capitalisme atrofiat, però jo, en fi, em costa molt d'imaginar que hi hagi res després del capitalisme.
Mucho. De hecho, yo me gusta citar con un poco de ironía dolorosa una pintada que apareció en alguna ocasión en las calles de Buenos Aires que decía algo así como capitalismo tienes los milenios contados. Uh-huh. No somos en estos momentos capaces de imaginar una alternativa al capitalismo, aunque sí somos todos capaces de percibir el deterioro íntimo de esa estructura, ¿no? La incapacidad creciente del capitalismo, por un lado, para satisfacer necesidades materiales inmediatas y, por otro lado, el hecho de que va acompañado de crecientes desigualdades. En consecuencia, creo que la dificultad para imaginar una alternativa al capitalismo en estos momentos es particularmente trágica porque va acompañada de la convicción, en cualquier caso, de que el capitalismo hace aguas, y hace aguas a expensas un poco de todos nosotros, incluidos, diría yo, las clases dirigentes que en este momento son capaces de gestionar ni siquiera a su favor las desigualdades.
Jo de vegades llegeixo doncs, autors, fervents defensors de la socialdemocràcia, fins i tot gent que ve del món doncs, de l'esquerra militant, des d'un àmbit polític, acadèmic, intel·lectual, fins i tot parlar amb certa nostàlgia del primer capitalisme. Això cada cop és més recurrent, no?
Bueno, no sé si con nostalgia. Es verdad que como nos encontramos en una situación sin alternativa, en la que es difícil pensar transformaciones radicales, ¿no? En el que es muy evidente que, digamos, el periodo de las grandes revoluciones se ha dejado atrás, que era un periodo sin duda asociado también a otro tipo de capitalismo, un capitalismo industrial, a un capitalismo fordista, pues eso de alguna manera hace que muchos, y ese es mi caso, sin haber perdido jamás una perspectiva anticapitalista, pues pensemos en cómo introducir en el mundo bienes pequeños, ¿no? A mí no me gusta nada hablar de males menores, porque en cuanto introduces el término mal, pues te alejas. Nadie quiere un mal, ni siquiera pequeño. Y creo, sin embargo, que sí que es importante recordar que se pueden introducir bienes pequeños. Pienso, pues, tanto en términos de remiendos, ¿no? De recoser cosas que se han descosido, que se han roto. Creo que estamos en un momento en el que es muy necesario, pues, poner diques, aunque sea con el dedo, tapar grietas, conservar las cosas que nos van robando, que se van perdiendo. Y por eso creo que no se puede perder la perspectiva anticapitalista, pero que por eso mismo, con un cierto realismo y teniendo en cuenta el sufrimiento de mucha gente en el mundo, pues hay que pensar más bien en términos de remiendos que de grandes revoluciones.
El segle XX fou el segle de les ideologies. Al segle XXI, les ideologies pareix que no que no tinguin rellevància, perquè hi són, d'alguna manera, conformen doncs, idearis polítics molt clars, tant a la dreta com a l'esquerra, però no és tan clar, no podem identificar les ideologies. Pareix que hi ha com un ventall enorme de, no sé, de petites corrents en les quals és molt fàcil associar-nos i no, però les grans ideologies han marxat per no tornar mai més.
Pues lo que es curioso, sin embargo, fíjate, yo no sé si tú también lo observas, pero al mismo tiempo que decimos que se han perdido las grandes ideologías o que han visto reducido su poder o que ya no ocupan el espacio público como antes, vemos una creciente polarización que reproduce de alguna manera el modelo del enfrentamiento entre ideologías. Vemos una gran polarización en la que las posturas sustituyen a las opiniones y desde luego al pensamiento, en el que la confrontación a partir de clichés e incluso a veces, pues esto de fakes, de datos falsos, pues reemplaza por completo el análisis. Y entonces es curioso cómo sin ideologías hay confrontaciones que reproducen enteramente los viejos esquemas ideológicos. Y en el contexto que hemos descrito, lo preocupante es cómo ese mundo ideológico sustituido ahora por posturas frente al otro muy muy agudas, a veces muy agresivas, pues va acompañado de un gran cinismo. Y lo más preocupante ya no es que no haya grandes relatos, que no haya grandes ideologías que también hicieron mucho daño en el mundo, sino el que todas esas ideologías hayan sido sustituidas por confrontaciones caracterizadas por el cinismo en un contexto en el que, por ejemplo, se ha dejado de creer en los derechos humanos y a cambio se creen a veces cosas enteramente absurdas, ¿no? Y nos volvemos antivacunas o nos volvemos terraplanistas o nos volvemos en magufos y además lo hacemos como si con ello estuviéramos introduciendo rebeldía en el mundo, como si estuviéramos dibujando otro mundo posible mejor que este.
Sí, em sona això. Santiago, tu, en fi, tu ets prolífic també en els llibres, tu ets molt modest, dius que ets escriptor i assagista. Sempre, jo que llegeixo els teus textos, doncs, amb un llenguatge molt poètic, profund, filosòfic, però tu rebutges l'etiqueta de filòsof, dius que doncs, s'ha de ser modest per a ser doncs, un filòsof. En qualsevol cas, sí que has escrit també llibres, per exemple, doncs, el d'Espanya, de Lengua de Trapo, de 2021, en el qual doncs, expliques com part doncs, a l'esquerra, o molt bona part de l'esquerra doncs, d'aquest país, no se sent còmode amb aquesta idea d'Espanya i amb els símbols que la defineixen, que d'alguna manera els altres sectors han imposat. També doncs, Nadie está seguro con un libro en las manos, de Catarata, de 2018, o també doncs, Penúltimos días, de Catarata, de 2016. Jo tinc, per exemple, el Podemos seguir siendo de izquierdas, que et preguntaves, en aquest cas a Polen, de 2015. Què significa ser avui d'esquerres?
Pues es una pregunta muy difícil que tiene distintas respuestas según quién te la dé, sin duda, ¿no? Para mí, en estos momentos, ser de izquierda básicamente consiste en, por un lado, reconocer desde luego que hay un modelo de producción y distribución de la riqueza que genera enormes desigualdades y sufrimientos, que además no solo consiste en ser una guerra contra los cuerpos, sino también contra las condiciones de supervivencia de esos cuerpos, es decir, una guerra contra la naturaleza, contra los límites finitos del planeta, una guerra en definitiva contra todos los límites. Y para mí ser de izquierdas al mismo tiempo tiene que ver cada vez más con el reconocimiento de que la única manera de poner remedios es, al mismo tiempo que damos batallas en los barrios y a nivel de los cuerpos, y damos grandes batallas en, pues no sé, en grandes manifestaciones o contra esos poderes a veces muy inasibles que reproducen ese sistema, también reconocer que hay una batalla fundamental que a veces la izquierda, como desde luego la derecha, ha olvidado, que es la batalla por el derecho y por los derechos, ¿no? Y para mí ser de izquierdas, y lo de alguna manera ya en el año 2010, en ese libro que has citado, Podemos seguir siendo de izquierdas, yo recogía esta fórmula que ya había forjado unos años antes, ¿no? Según la cual pues teníamos que ser revolucionarios en lo económico, reformistas en lo político y conservadores en lo antropológico. Y esa bisagra del reformismo político tiene que ver precisamente con el derecho, con aquello que de alguna manera nos permite reconocer qué hay de legítimo en la conservación antropológica y qué hay también de legítimo en las grandes transformaciones económicas. Sin esa bisagra, sin esa costura entre el universo de la transformación económica y la conservación antropológica, pues de alguna manera no somos capaces de discriminar de manera emancipatoria qué es lo que podemos y debemos hacer en este mundo.
No, interessantíssim. No, t'ho dic perquè t'ho posarem un exemple molt clar. Tu recentment vas escriure un article que es deia L'Infiltrado. Recientemente escribiste un artículo que se llamaba, un texto que se llamaba El Infiltrado.
Ah, la única palabra que no había entendido era justo la que habías dicho en castellano.
El infiltrado,
sí.
El infiltrado, sí. ¿No? I passa, doncs, que, com tots els teus textos, doncs explores tots els angles i vas a la qüestió. Són arriscats? Tu escrius d'una manera doncs, arriscada i fas i connectes idees doncs, amb una facilitat que mos aclapara i amb una lucidesa, perdona que t'afalagui, doncs, que també doncs, mos fa pensar molt. Però jo vaig enviar aquest text a un amic que és molt feminista i clar, dic, mira el que diu, no? Posem en context. És el cas doncs, que s'ha descobert grups, diríem, militants d'esquerra, en aquest cas des de l'àrea de Barcelona, han descobert doncs, que hi havia un policia infiltrat de la Policia Nacional i que va tenir relacions, em sembla, amb 4 o 5 lotes, amb 4 o 5 noies, per treure'ls informació, amb relacions afectives sexuals. I aquestes al·lotes, al descobrir-ho, han posat una denúncia doncs, per violència sexual a aquest policia. I tu el que vens a dir és, pot ser moltes coses, això es pot criticar, aquest fet, però anem al tanto que no podem banalitzar la paraula violència sexual, que això segurament no sigui violència sexual. I aleshores, si tu explores des d'aquesta perspectiva i fins i tot doncs, desenvolupant molt bé les teves idees, algú que és esquerres diu, en Santiago Albarrico no és esquerres, perquè està posant en dubte això. M'entens el que et vull dir?
Sí.
És una situació d'incomoditat, no? Perquè pareix que hi ha com una esquizofrènia sobre aquestes qüestions que ho fa tot molt difús.
Sí, a ver, yo la verdad es que cada vez me resulta más cómodo sentirme incómodo porque me da miedo la comodidad. Igual que hay una comodidad de derechas, de gente que deja de pensar, que sencillamente recibe tradiciones y las asume y acaba frente al otro pues reproduciendo discursos muy fosilizados. También ocurre esto en la izquierda, ¿no? Hay como toda una serie de protocolos de militancia que acaban generando grumos, sí, por decirlo así, como grumos ideológicos y grumos de pensamiento, opacidades. Se repiten cliché si no se piensa las consecuencias que tiene. Y en este caso, yo creo más bien, yo me considero absolutamente de izquierdas y absolutamente feminista, que estoy dispuesto desde luego a discutir con otros feministas y con otras personas de izquierdas, que es lo que en general hago. En este caso, creo que una vez más lo que está en juego es la cuestión del derecho, y desde la izquierda muchas veces hemos acabado entregando por completamente nuestras propias armas al rival o al contrincante político o al enemigo, ¿no? Y en el campo del derecho lo hemos hecho muy a menudo. Pienso, por ejemplo, en los delitos de odio, ¿no? Yo creo que es un gran error. Eso fue una presión también de la izquierda que pensaba que de esa manera se iba a proteger mejor a las minorías, y nos hemos encontrado al final con denuncias por parte de Vox por delitos de odio hacia antifascistas, etcétera. Es muy peligroso. El odio no puede ser un delito. Uno tiene derecho a odiar. A lo que no tiene uno derecho es, desde luego, es a expresar ese odio de una manera física, violenta, con desprecio. Uno puede despreciar sin odiar, y uno puede golpear sin odiar. Había que haber dejado conceptos que son subjetivos fuera del marco del derecho. Y creo que en general la izquierda introduce muchos elementos subjetivos, como en este caso, ¿no? En el caso del infiltrado, donde lo que a mí me parece verdaderamente ignominioso e indecente es el hecho de que el Estado infiltre a un policía en organizaciones o en movimientos que son enteramente legales y sin ningún mandato judicial. Eso es lo grave. Mientras aquí se introduce de pronto estos elementos del agravio sexual, en un momento además de mucha discusión, un debate en torno al consentimiento, y se introduce un elemento subjetivo que me parece terrible, que es por las consecuencias que puede tener penales y por lo que significa en términos de entregar una vez más el discurso a la derecha, que es este discurso de pronto del arrepentimiento, ¿no? Yo de pronto sé algo que no sabía de la persona con la que me he ido a la cama, me arrepiento de haber tenido esa relación, y el arrepentimiento de pronto dibuja un cuadro completamente distinto de agresión o de violencia sexual, que desde el punto del derecho no es sostenible. Y en un marco además recientemente punitivista, que una vez más entrega el marco de la victoria a una derecha que, quiero recordar, es bastante complaciente con los delitos sexuales y a la que importa poco las agresiones sexuales o las violencias sexuales de las que son víctimas las mujeres, ¿no? Claro, si identificamos a la derecha más bien con el patriarcado y el machismo, pues sabemos que es más difícil que una persona de derecha se ponga en la piel de una mujer violada que no un hombre de izquierdas. Y al utilizar todos estos elementos subjetivos, no distinguir la voluntad del deseo, cambiar un poco el marco del consentimiento, lo que estamos es entregando a la derecha un marco punitivista que le permite, pues naturalmente, montar en cólera por razones puramente electoralistas, porque la ley del solo sí es sí pone en libertad a violadores, pero naturalmente le permite o le permitirá cuando gobierne, pues desplazar ese punitivismo hacia otros grupos, otros sectores, empezando por las propias izquierdas, ¿no?, que ya han tenido que sufrir el punitivismo del Estado durante mucho tiempo.
Molt bé, estem parlant amb en Santiago Alba Rico, ja estem acabant d'aquest llibre, 14 palabras para después del capitalismo, editat per Agrocontexto, de Contexto, i en aquest cas, doncs, els seus articles tenen paraules tan, diríem, que en un principi podríem no donar-los importància o que creiem que tenen un significat poc profund, com pot ser núvol, o pot ser botó, o pot ser mocador, i després doncs, hi ha tot un es va doncs, desenvolupant, desgranant un text extremadament profund. Jo et volia preguntar precisament d'on veus tu la informació, com t'informes? Segueixes llegint molt de text, molts llibres, segueixes veient molt de cine per ajudar doncs, alimentar doncs la teva ànsia de coneixement i les teves reflexions?
Pues mira, por un lado lo decía el otro día en una entrevista, tengo 62 años, he leído mucho, he visto mucho cine y al mismo tiempo tengo la sensación de que la información que manejo es algo así como los restos de un gran naufragio, ¿no? Los pecios de un naufragio, tablones y cofres que aparecen entre las olas. Yo desde luego siempre he dado mucha importancia a las palabras porque creo que la tienen y que debemos cuidarlas mucho, que hay una ecología del lenguaje que nos obliga a cuidar las palabras igual que cuidamos los árboles o la tierra o las casas. Y entonces, bueno, pues digamos que la información es al mismo tiempo producto de todos estos restos de cosas que van llegando a la playa de mi mente, pues ya un poco debilitada por la edad, unida obviamente a documentación que hago de manera inmediata cuando tengo que escribir estos artículos. Pero insistiría que no hay nada más emancipatorio y transformador que la conservación de las palabras y la protección de las palabras, que son también bombardeadas como las ciudades y nos las roban y nos las desgastan, y hay que cuidarlas. Estas palabras muy sencillas, que con razón dicen que son palabras muy sencillas y por eso se llama 14 palabras para después del capitalismo, porque son en todo caso palabras que existían antes del capitalismo y que utilizamos durante el capitalismo y que yo quiero creer que serán de esas palabras que resistirán, como en el mito platónico, que resistirán una vez encontremos, si la encontramos, una alternativa mejor al capitalismo. Y yo diría que incluso una alternativa peor, esas palabras van a seguir sirviendo de trinchera, de refugio, de abrigo, de asidero, de lente, y por eso es muy importante cuidarlas, porque miramos el mundo a través de las palabras y hay que, por lo tanto, mantenerlas limpias y conservarlas íntegras.
Santiago, jo sempre els pregunto als escriptors que entrevistem com escrius, com t'hem d'imaginar escrivint, per exemple, aquests textos llarguíssims a Contexto, que no crec que es facin ni en una tarda ni en dues. Com t'hem d'imaginar escrivint? Treballes de matí, de tardes, treballes amb música, sense música, com ho fas?
Pues trabajo, porque en general escribo más bien por las tardes. Por las mañanas recabo información y hago otras cosas. Uh-huh. Pero en general suelo escribir por las tardes y sí suelo hacerlo con música, que es un poco absurdo, pienso, ponerse música que a uno le gusta porque la concentración misma de alguna manera la anula, pero tienes la sensación de que algún efecto trasero introduce en el ritmo de lo que escribes, en la forma en la que escribes. Yo escucho siempre, obviamente, música clásica, pues porque, en fin, es la música que me gusta.
Molt bé. ¿Has estat mai a Eivissa i Formentera?
No conozco ni Eivissa ni Formentera.
¿Qué dius ara? No, 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 no has estat mai aquí a les Pitiuses?
En Eivissa i Formentera no he estat nunca.
Doncs t'hauran de convidar, Santiago.
Sí, naturalmente que sí. Eso espero. Ojalá.
Doncs et convidarem. A veure com ens ho podem muntar. Santiago Alba Rico, un plaer tenir-te aquest matí aquí a Ràdio Illa. Recordeu, aquest llibre, 14 palabras para después del capitalismo. En fi, podeu seguir-lo també a Twitter, allà penja tots els articles que escriuen tots els diversos mitjans on col·labora i també ell recomana bones lectures. Gràcies i molt bon dia, que vagi molt bé, Valladolid.
Gràcies i bon dia.